Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza este enfoque del lunes 4 de abril, un enfoque con José Luis Machuca, la parte técnica, con Maite López en la producción, y que ya saben, comprende cinco horas por delante quedan para mucho, para un repaso de la actualidad, de lo que ha dado de sí, de lo que está dando de sí la información, pero también para la opinión política, para la valoración política de esa actualidad en el espacio Asamblea. Lo tendremos a eso de las 9 menos 20 aproximadamente de la noche con Carolina Alonso de Unidas Podemos y Mónica García de Más Madrid. A las 9, la economía bien enfocada, con Víctor Martínez, Salvador Arancibia. Ya saben que hoy día es difícil, muy difícil, disociar actualidad, aunque sea política, de la economía. Y ahí que vendrán Víctor Martínez y Salvador Arancibia para intentar partir del discurso, de la valoración técnica y navegar hacia la política. Más tarde será el turno de la ciencia. Ya saben que en este enfoque salpicamos con un poquito de todo, pero ese poquito es de lo mejor. Y en la conciencia de la radio espera José Manuel Nieves para después finalizar en tertulia con Marta Gómez Montero, Antonio Papel y José Marcos. También hay deporte, ¿eh?, a las 7:30. Todo esto en el enfoque, como decimos, de Onda Madrid de este lunes 4 de abril. Un lunes en el que, por darles algunos retazos en los que enseguida profundizamos, hablaremos y mucho del paro. Tenemos casi 3.000 desempleados menos en el mes de marzo, aunque hay 140.000 cotizantes más. Pero Partido Popular, patronal, autónomos, dicen que cuidado con los triunfalismos, apelan a la prudencia. De hecho, el Gobierno no se ha referido a estos datos para poner el grito en el cielo y para hacer sonar trompetas triunfantes, sino a los datos de la contratación indefinida, que ha subido 500.000 de contratos indefinidos. Tenemos lo que han calificado de algo extraordinario desde el Gobierno, también desde los sindicatos, pero como digo, son datos llenos de prudencia y quizá de incertidumbre para ciertas partes de las mencionadas, especialmente la empresarial. Prudencia, como decimos, ante el triunfalismo del Gobierno, por esos datos, por los datos de contratación, dicen que funciona la reforma laboral, y del resto de política nacional, pues tenemos también cierta prudencia, porque la primera reunión del Comité de Coordinación del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo en Génova, cuenta con una sede conocida, Génova, que quiso abandonar la antigua dirección del Partido Popular y que esta ha dicho que no, que se queda. Cuenta con nuevos rostros, pero conocidos, palabras de José Luis Martínez Almeida, nuevos rostros, aires frescos, nuevos aires, pero conocidos, y quizá eso es lo que ha sembrado cierta desconfianza en las filas del Partido Socialista, en las filas del Gobierno. Dice, por ejemplo, Felipe Sicilia que para ser un partido de la renovación y que apela por un nuevo PP, no se ha hablado de corrupción, no se han ocupado de esos episodios. En cualquier caso, el Gobierno ve con buenos ojos ese acercamiento que pretende Alberto Núñez Feijóo desde el Partido Popular a la hora de llegar a pactos de Estado, a pactos en materias cruciales y que nos afectan a todos. Y ese posible acercamiento del PP parece que no gusta en aquellas compañías habituales en la actualidad de ambos partidos. Por ejemplo, Vox y PP. ¿Qué tiene que decir Vox a ese ofrecimiento del PP al PSOE? Bueno, pues que se aclaren que con quién quieren salir a la pista de baile, si con su anterior relación o con la actual. Desde Unidas Podemos parece que se muestran tranquilos, pero recuerdan al PSOE que hay un pacto de gobierno, de coalición, y que hay que respetarlo, y que esperan que se respete. Así que ya veremos qué ocurre en esta guerra política o en este entendimiento político que para otros supone una guerra. Pero hay un lugar en el mundo en el que seguramente desearían estar preocupados por este tipo de cosas. ¿Por qué dice gobierno? ¿Qué dice oposición? ¿Por qué dicen los datos del paro? ¿Por a ver cómo apretarnos el cinturón para llegar a fin de mes? Porque hay en un sitio en el mundo que lo que preocupa es la vida, es sobrevivir día tras día. Hay un sitio en el mundo en que llevan 40 días siendo invadidos, pero el último quizá ha sido el peor de todos. El peor. Una masacre en Bucha, en una ciudad dormitorio, una localidad cercana a Kiev, que ha dejado ya, y sigue creciendo el número, 400 civiles muertos en las calles. Los hay de todo tipo y para todos los gustos. Sin duda a nadie gusta ver lo que pueden ver en las imágenes, con personas atadas de pies y manos, con ejecuciones, básicamente. Y todo esto ha sido calificado por la comunidad internacional de un posible crimen de guerra, un presunto crimen de guerra, decía, por ejemplo, Pedro Sánchez. Joe Biden no se ha andado con remilgos, lo acaba de decir. No es un posible crimen de guerra. Vladimir Putin es un criminal de guerra y por ello será juzgado. Y tenemos que reunir la información para hacerlo, para juzgarle por ello. Eso es lo que acaba de decir el presidente estadounidense a propósito de la masacre en Bucha, que, como decimos, de momento ha dejado más de 400 civiles fallecidos. La ONU cifra en casi 1.500 los civiles fallecidos desde que estalló este conflicto hace 40 días. Como decimos, hay un lugar en el mundo en el que ojalá preocupasen este tipo de cosas. Y un último apunte sobre violencia, sobre otra lacra, que si decíamos que hay 1.417 civiles asesinados en Ucrania desde que estalló el conflicto, hay 1.135 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. 1.135 mujeres. El balance lo ha vuelto a hacer público el Ministerio de Igualdad a propósito de los dos nuevos asesinatos por violencia de género en Valencia y Cuenca. Uno de ellos también ha incluido violencia vicaria, como sabrán, con el que el número de menores asesinados por violencia de género en España ya es de 1 en 2022 y 47 desde 2013. Decían en Rusia hoy que lo de la matanza de Bucha es un montaje de Ucrania para trastocar la paz. Lo mismo que dicen los asesinos de sus parejas o exparejas a las que le quitan la vida, que les trastocaban la paz y que tenían que quitarles la vida. Unos y otros ya saben lo que son para Biden: criminales. Siete y siete minutos, todo esto y mucho más abordaremos en la próxima media hora de información, que comienza, como siempre, asomándonos a la información de servicio, al tráfico. Nos asomamos a las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal se circula a esta hora por las vías de la Comunidad de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en varias salidas de la capital, en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido A3 y también en Ciudad de la Imagen en sentido A5. En el resto de vías, a esta hora y afortunadamente, se circula con normalidad.
Como les decíamos, gracias Patricia, comenzamos la semana con buenos datos macroeconómicos. El paro ha bajado a pesar de los efectos de la guerra en Ucrania, a pesar de muchas otras circunstancias, hasta situarse en 3,1 millones de personas, el mejor dato para este mes desde 2008. Los afiliados han subido por su parte más de 140.000 personas, bordeando los 20 millones. Más datos, Enrique López.
El gobierno celebra que 3 de cada 10 contratos sean ya indefinidos y lo achaca a la reforma laboral. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
En materia de contratación de jóvenes, la contratación indefinida es del 258%, en las mujeres del 194%.
Empresarios y sindicatos constatan una ralentización en la creación de empleo y destacan el crecimiento de los contratos fijos. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, Antonio Garamendi, de la COE.
Si en España habitualmente 7 de cada 100 contratos que se firmaban cada mes eran indefinidos, hemos pasado a 30.
Hay alguna noticia buena, pero bueno, también alguna mala. Lo digo porque también hay alguna caída en el tema industrial o en la agricultura. Ha habido más crecimiento en la parte de los servicios.
De hecho, los servicios fue el único sector donde cayó el desempleo. En total, el paro bajó en 2.900 personas en marzo y suma una evolución anual histórica, según el presidente del gobierno.
240.000 personas respecto a hace un año, la mayor reducción interanual en un mes de marzo.
España sumó en marzo 140.000 afiliados, hay en total más de 19.800.000, la cifra más alta de la serie histórica. El gobierno constata que se creó menos empleo en transporte, industria y construcción. a partir de la mitad de mes, por el paro de los transportistas.
Aquí en Madrid el paro ha bajado en 964 personas hasta situarse en casi 340.000 y se han añadido 19.000 nuevos cotizantes. Es la comunidad, Enrique, de hecho, que más puestos de trabajo ha creado en el último año.
La Comunidad de Madrid es la que más puestos de trabajo ha creado en el último año, 174.000 nuevos empleos, lo que deja el número de afiliados a la Seguridad Social en su máximo histórico, rozando los 3.400.000 personas. Javier Fernández Laschetti es consejero de Economía.
La consolidación de 370.000 empleos efectivos creados desde el momento en el que la Comunidad de Madrid pudo tomar las medidas propias para hacer frente a la pandemia y decidió mantener Madrid abierto.
Madrid lideró además en contratación indefinida, representó el 37% del total de los contratos frente al 31% de media en España. Marina Prieto, de UGT, Francisco Aranda, de CEIM.
Este mes, la contratación temporal es el 62% de todos los contratos, reduciéndose la temporalidad en 14 puntos porcentuales.
En marzo se ha reducido el desempleo, pero de forma muy débil, y el paro entre nuestros jóvenes ha crecido.
En marzo, el desempleo descendió en 964 personas hasta las 339.200. En el último año, el paro ha bajado un 23% en la Comunidad de Madrid.
Seguimos hablando de carburantes, en concreto de la gasolina, porque cuatro días después de anunciarse y aplicarse los descuentos, los propietarios de las gasolineras se quejan de no haber recibido los anticipos oficiales. Raquel Ruiz.
Cuatro días después de comenzar a aplicarse los descuentos, las estaciones siguen sin recibir el anticipo, una situación que comienza a ser insostenible. Liborio Porteros, de Atenoil.
El fin de semana hemos vendido en esta estación 85.000 litros, más o menos, lo que, por desgracia, supone que ya hemos adelantado 17.000 euros, más o menos, al Estado.
Algunas estaciones ponen fecha a ese cierre, lo hace Lorenzo Florencio, presidente de Iberdoex.
A partir del día 11, todas las estaciones de servicio permanecerán cerradas.
De ese anticipo podría incluso depender la supervivencia de los negocios más pequeños. Víctor García, de AESCAN.
Pues las empresas pequeñas, que lógicamente no tienen ni muchos ahorros ni esa capacidad de ir a un banco, pues cerrarán.
Un anticipo que el sector no cree que vaya a ser suficiente al estar calculado en función de las ventas del pasado año, cuando todavía había restricciones de movilidad.
En Bruselas, por su parte, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona han retomado hoy sus deliberaciones sobre el impacto de la guerra en Ucrania, conscientes de que provocará, de hecho está provocando ya, un crecimiento económico menor del esperado y una mayor inflación consecuencia del alza de los precios energéticos. Una ralentización que ha recordado la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, corresponsal comunitaria. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En lo que se refiere a la economía doméstica, los 27 están sobre todo preocupados por el aumento de los precios, sobre todo tras conocerse el dato de la inflación de marzo, que en la eurozona se disparó al 7,5%. Los analistas coinciden en señalar que la economía europea podría resistir este año, pero desde luego el crecimiento va a ser inferior al esperado. Según la vicepresidenta económica, la misma situación se prevé para España.
El ataque injustificado a Ucrania puede tener un impacto en términos de ralentizar la recuperación económica, pero no pone en riesgo esta fuerte recuperación. En el caso de España, hemos visto una recuperación económica que se inició en 2021, que ha seguido a buen ritmo y que se ha confirmado hoy con los datos que tenemos de la evolución del mercado de trabajo en el primer trimestre del año.
Calviño se apoya además en los buenos datos conocidos hoy de paro, que reflejan, según ella, una mejora en la calidad y en la cantidad del empleo. Los ministros estudian además nuevas sanciones económicas contra Rusia. Tras condenar las últimas imágenes que provienen de Ucrania, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no ha excluido ninguna medida, incluidas el embargo a las exportaciones de gas ruso, pero asegura que en cualquier caso hay que reaccionar con unanimidad y con el único objetivo de parar la guerra.
En la actualidad diaria de la guerra de Ucrania, anotamos que Lituania ha expulsado hoy mismo al embajador ruso de su territorio, Alemania a 40 diplomáticos rusos, y todo ello después de la masacre de este fin de semana en Bucha. No es la única reacción internacional. De hecho, Joe Biden ha vuelto a llamar a criminal de guerra a Vladimir Putin. Detalles. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y además Alemania, que ya cambió sus presupuestos generales del Estado para ayudar a Ucrania, ha tomado el control de Gazprom, Germania. Es la filial alemana del gigante energético ruso. Rusia había intentado proteger las acciones, evitar esta nacionalización que es hasta septiembre, es temporal, poniéndolas a nombre de una empresa en San Petersburgo, pero no lo ha conseguido. Además, Biden, este es el presidente de Estados Unidos, volviendo a llamar criminal de guerra al presidente de la Federación Rusa.
Es un criminal de guerra. Vamos a reunir la información. Tenemos que continuar abasteciendo a Ucrania con las armas que ellos necesitan para continuar con la lucha. Tenemos que reunir todos los detalles para llevar a juicio esto como un crimen de guerra.
Se refiere a Putin, presidente ruso, y este es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enseñándole a la prensa internacional restos y cadáveres en Bucha de la matanza. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como un genocidio. Estáis aquí y podéis ver lo que ha pasado. Sabemos que miles de personas han matado, han mutilado, han torturado, han violado a mujeres y han matado a niños. Ana Garralda, portavoz de UNICEF España, cree que pedir responsabilidad por los asesinatos no será fácil, llevará tiempo.
Hay que rendir cuentas, hay que abrir investigaciones. Esto ya lo está pidiendo Naciones Unidas y distintas organizaciones humanitarias. Y bueno, como ya sabemos, con otros conflictos va a llevar tiempo y habrá que dilucidar quién tiene la responsabilidad.
Pero Jesús, Rusia dice que no. Rusia niega que su ejército haya cometido estos asesinatos y la población rusa, la inmensa mayoría, no lo sabe. Vive ajena a lo que ocurre en la invasión de Ucrania, que no se llama ni siquiera operación militar. Ahora ya se llama operación especial. En el diario Pravda, órgano del Partido Comunista de la Federación Rusa, cuyo título Pravda significa irónicamente la verdad, no hay una sola referencia ni a Bucha ni a la palabra guerra en estos momentos.
De hecho, gracias a Rafa, Rusia ha dicho que todo esto es un montaje de Ucrania para trastocar las negociaciones para alcanzar la paz. Lo han oído bien. Rusia dice que Ucrania quiere trastocar la paz. Siete y 16 minutos. Hoy se ha reunido por primera vez bajo la égida, bajo el amparo de Feijóo, el primer comité de dirección del Partido Popular. Se trataba de fijar la hoja de ruta junto a sus nombramientos de confianza en esta nueva etapa. Y esta semana tendrá reuniones con el rey y con el presidente del gobierno, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo se reunirá el miércoles con el rey y el jueves con Pedro Sánchez. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el presidente del gobierno convocara a Feijóo por Twitter y SMS sin orden del día. Ha asegurado que el nuevo líder popular acudirá a escuchar sus propuestas.
Vamos a ver qué nos cuentan, vamos a escuchar y a ver si realmente hay una voluntad de entendimiento o si no la hay. No hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno.
Feijóo no tiene previsto de momento ningún contacto con Santiago Abascal. Sobre un posible pacto con Vox o con el PSOE, Gamarra aclara.
Nuestra vocación es una vocación de partido de mayoría, en el cual nuestro diálogo va a ser con ellos. Y nos va a mover el interés general, el interés por España y el interés por los españoles.
Ha sido la primera reunión del nuevo comité de dirección en el que está como vicesecretario Pedro Royán. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado satisfecha con el peso de Madrid en el nuevo PP.
Yo, en todo caso, las propuestas que le he hecho están ahí representadas y ha respondido perfectamente a todas las sugerencias que le hice.
Elegido el nuevo líder popular, el hasta ahora presidente Pablo Casado ha hecho efectiva la renuncia a su escaño en el Congreso, como anunció el pasado viernes.
Desde el gobierno se desea un acercamiento del PP para lograr acuerdos de Estado, pero se teme el fantasma de la corrupción y también la posible cercanía a la ultraderecha, mientras Unidas Podemos y Vox se muestran disconformes por los posibles pactos entre PP y PSOE. Noelia Ontoria.
Autonomía frente a Vox y poner distancia con la corrupción son las dos peticiones que hacen Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y el portavoz socialista Felipe Sicilia.
El problema es de fondo y, por tanto, la espera está en que sea capaz de tener un proyecto autónomo de la extrema derecha y alejado de la corrupción.
Creo que el señor Feijóo podía demostrar claramente el cambio que hay en el Partido Popular. Por lo pronto, tratando de investigar internamente ese presunto caso de corrupción que afecta a Ayuso.
El PSOE quiere además que Feijóo se acerque al gobierno para pactar grandes asuntos de Estado, para empezar apoyando el decreto de medidas contra las consecuencias de la guerra y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Podemos recela de ese acercamiento porque podría escorar al Ejecutivo hacia la derecha. Vox tampoco lo ve claro porque supondría que el PP pactase con un gobierno que califica como comunista.
Con la llegada de Feijóo parece que se va a acelerar la celebración de los congresos regionales pendientes en el PP, en la Comunidad de Madrid. La presidenta tiene el camino libre desde hoy para convertirse también en presidenta del partido en Madrid. El alcalde Almeida ha anunciado hoy aquí, en esta casa, en Onda Madrid, que se retira de la competición por la presidencia del PP madrileño.
No me voy a presentar como candidato al Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que se va a desarrollar, estoy seguro, bajo los mismos parámetros, ¿no?, que se ha desarrollado este Congreso Nacional y, por tanto, como yo lo he definido, desde la unidad y desde la ilusión.
Sobre el Congreso Popular también ha hablado en Onda Madrid el portavoz en la Asamblea, que a partir de ahora tiene silla también en la Nacional, Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso reconoce que tiene muchas ganas de liderar el Partido Popular de Madrid, ilusión por renovar la organización para afrontar los comicios del próximo año con un proyecto de amplias mayorías y representación de los ciudadanos.
Lo suyo es qué quiero hacer y luego qué personas lo van a hacer. Y quiero que sea una estructura ágil, cercana, moderna, nueva, ilusionante, que conecte con la sociedad civil. Y ahí después buscaré los mejores nombres.
Con Feijóo en Génova y el camino ya allanado para la celebración del Congreso Regional, solo queda fijar las fechas, pero no tardarán, reconocía en Onda Madrid Alfonso Serrano, hombre de confianza de Ayuso y ahora miembro del nuevo Comité Ejecutivo Nacional.
Estamos ultimándolo, yo creo que puede ser una cosa inminente esa convocatoria, pero vamos a esperar porque evidentemente hay que ver lo que más interesa al partido, a los madrileños.
Si es extraordinario, podría celebrarse los días 7 y 8 de mayo. Si es ordinario, nos iríamos al fin de semana del 21. Parece que es la fecha más probable.
En la capital continúa la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a la presidenta Ayuso. Hoy ha habido una nueva sesión en la que han brillado más las ausencias que los comparecientes. Mar García.
No sabían ni sospechaban ni se abrió investigación antes de que se hiciera público, asegura el gerente de la MVS, José Antonio Acosta.
Yo fui el primer sorprendido, pero es que nadie más se había enterado. Y eso se lo aseguro. El día 16 de febrero es cuando me entero por los medios de comunicación.
Y comparte afirmación con la responsable de contratación de la empresa, María Teresa Peral.
No se ha iniciado, adjudicado, formalizado, tramitado ningún expediente de estas características.
Para Ciudadanos, dice su portavoz, Mariano Fuentes.
Que se estuvo investigando, que como se ha podido comprobar, no se realizó en la empresa municipal de la vivienda.
Y es Más Madrid quien insiste, Rita Maestre es su portavoz.
Que eso ha sucedido en el IBIMA, es posible pensar que podía suceder también en esta empresa municipal de Madrid.
Explicaciones opacas para la izquierda, para los socialistas y para Recupera Madrid.
También es noticia en el Ayuntamiento de Madrid la Comisión de Investigación Municipal sobre las supuestas comisiones que se embolsaron ciertos intermediarios en la compra de mascarillas y diverso material sanitario realizada por este consistorio. Desde el equipo de gobierno aseguran no saber que había intermediarios y no descartan emprender acciones legales. Ángel García.
El ayuntamiento insiste en que se desconocía que hubiera comisionistas en este contrato de compra de emergencia de material sanitario en el peor momento de la pandemia. En todo caso, la presidenta de la funeraria madrileña, Inmaculada Sanz, no descarta que el consistorio emprenda acciones legales según avance la investigación. Cosa que le reclama desde la oposición Miguel Montejo, de Más Madrid.
Ha habido un ocultamiento permanente y en el tiempo por parte del alcalde de Madrid que firmaba los contratos, porque el caso es el caso de la estafa al Ayuntamiento de Madrid, en la que es él el que debe personarse.
Por supuesto, ejercer todas las acciones legales si hubiera cualquier irregularidad respecto a esas contrataciones en las que el Ayuntamiento de Madrid fuera perjudicado. Estamos en unas diligencias previas, en todo caso, de una investigación de fiscalía en la que no cabe una personación en estos momentos por parte del Ayuntamiento.
El equipo de gobierno destaca que en ese momento primó la urgencia por dotar de equipos de protección a los trabajadores municipales y se consiguió que el Ayuntamiento de la capital fuera la primera administración en conseguir mascarillas, geles y guantes.
7:23 de la tarde, Madrid se prepara para recibir al turismo en Semana Santa con buenas expectativas para este sector. Un dato: en febrero se ha recuperado el 64% del gasto turístico anterior a la pandemia y además habrá procesiones y actos religiosos desde el próximo domingo y hasta el día 18 de abril. No solo en la capital, sino en varios municipios, como por ejemplo Parla, con una procesión de 350 años de historia. Detalles, Paloma Nolasco.
Sin restricciones, con público, la devoción de los fieles y todo lo que tiene de acontecimiento sociocultural. Las expectativas son buenas porque la llegada a la Comunidad de Madrid de turistas extranjeros y su gasto en el mes de febrero se han multiplicado por 9 y 10 con respecto al año pasado. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
La Semana Santa no es una época especialmente buena para turismo extranjero tradicionalmente, pero parece que las expectativas son buenas.
Además de las procesiones de los días festivos, eventos culturales como el recital de música sacra Divino Fuego en la Basílica de San Miguel, saetas en la Casa Museo Lope de Vega y las pasiones de municipios como Daganzo, Carabaña, Morata o Chinchón, que interpretan más de 300 vecinos.
Y un evento más muy esperado que tenemos que destacar es el San Isidro de este año. Va a haber celebración especial del patrono de Madrid porque se conmemoran los 400 años de la canonización del santo y el Papa además ha concedido a Madrid la prerrogativa de un año santo que comenzará precisamente el día 15 de mayo. 7:24, a 30 segundos de asomarnos a la agenda cultural de Manolo Calderón, que precede, como siempre, al enfoque del deporte. La información vuelve a partir de las 8 de la tarde en el enfoque de Onda Madrid. Manolo Calderón, agenda cultural.
El Museo del Prado acoge la esencia de un cuadro, una exposición olfativa. El cuadro El Olfato, de Bruegel y Rubens, representa a una mujer que huele un ramillete de flores rodeada de otros perfumes. Ahora el público tiene la ocasión de oler 10 fragancias que evocan 10 de esos objetos a través de la tecnología Air Parfums de la empresa Puig. Alejandro Vergara es el comisario y jefe del área de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte. Nos habla de los dos pintores.
Son muy amigos los dos. Bruegel tiene 11 años más que Rubens, nace en 1568. Parece ser que él llama a su amigo para hacer este producto de lujo, exquisito, caro, pintura muy fina, muy valorada en la época.
En el Museo Arqueológico Nacional, desde mañana, Vitrina Cero, Pioneras, una exposición en homenaje a las primeras generaciones de profesionales conservadoras de arte españolas, profesionales de museos que vieron truncadas sus trayectorias por culpa de la Guerra Civil Española. En la Filmoteca, mañana a las 5, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Mike Nichols. Dos parejas se reúnen para pasar la noche charlando y bebiendo con Liz Taylor, Richard Burton, George Segal y Sandy Dennis.
Prepárame otra copa, amor.
Dios mío, eres una esponja.
Tengo sed.
Déjame.
Mira, cariño, yo puedo beber muchísimo más que tú, así que no te preocupes por mí.
En la Cineteca, a partir de las 8, retrospectiva para acercarse a las mejores adaptaciones cinematográficas de los textos del escritor polaco Stanislaw Lem, películas de Bagda o de Bowski. En la Academia de Cine, mañana a las 7, Las niñas de cristal, de J. Linares, con quien habrá un encuentro. Una bailarina que sufre una gran depresión encuentra refugio en una compañera aislándose del mundo real.
Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Eso significa que tienes que aprender a estar sola.
En el Teatro Español, de martes a domingo, La bella Dorotea, Manuela Velasco protagoniza esta adaptación de Amelia Ochandiano de la obra de Miguel Miura, una sátira de la sociedad española. Escuchamos a las dos.
Es la historia de una mujer que se enfrenta a los convencionalismos sociales.
Ella ha olido que en otros sitios se vive de otra manera, que la gente es más libre, que no se dedican a criticar al otro.
Hasta el 10 de abril, en la Sala Valle Inclán del Teatro Valle Inclán, Lengua Madre, la directora y dramaturgia Lola Arias propone una investigación teatral.
Es una enciclopedia sobre la reproducción en el siglo XXI. Es una obra en la que se van combinando historias de 9 personas diversas que tuvieron experiencias muy distintas de la maternidad.
Danza en la Villa presenta mañana en el Centro Cultural de la Villa a María Danza, una compañía de flamenco y danza española. Coque Maya está mañana y pasado en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Mi nombre es Coque Maya, una confesión musical. Que se lo pasen bien.
Una vez vivimos solo una vez. Soñamos con permanecer para engañar al tiempo. Una vez, amamos solo una vez.